Ay, Dios mío, cuando empieza así. Aquí vamos a ver dos muy interesantes, por edad y por sexo. Es que las dos últimas lecciones son las más bonitas, ¿no? Y lo que llamamos peso a factores psicológicos hablan de género, lo que llamamos peso a genético hablan de sexualidad. Y sus diferencias intergrupales en función de edad, dice. Los de 60, 50, 40, 30, hay diferencias por edades o hay otros factores que influyen, ¿no? Según esto, es muy importante preparar estructuras, preparar intervenciones, preparar tratamientos ajustados a cada desconocer. Es decir, tú pones ahora a gente de 60, 70 años música electrónica, no sé, ¿no? O antes lo comentamos en la anterior lección, ¿no? Que nosotros, cuando teníamos 18 años, leíamos dos periódicos cada día. Y estábamos muy acostumbrados a leer editoriales, era otra manera de manejar la información. Pues este cambio a una información mucho más rápida es porque es la evolución de que con los años hay otros factores que están influyendo, ¿no? Entonces, es decir, la gente joven procesa más rápido y la gente mayor tiene textos más profundos, o simplemente que han sido educados de manera distinta, ¿no? Entonces, bueno, dice, tipos de edades, cronológica, nacer, biológica, estado emocional, funcional, la psicológica, capacidad del sujeto de adaptarse con éxito a los distintos momentos del desarrollo. Y social, claro, el comportamiento de lo social se ajusta a expectativas sociales de la edad cronológica. Entonces, claro, con el paso de los años, para comparar edades de diferencias por edades, hay distintos diseños. Transversales que tú haces un corte ahora, pero 30, 40, 50, 60, ¿cómo están? El efecto cohorte es clave. El efecto cohorte es clave. Es decir, ¿qué tipo de educación? ¿Cómo han entendido? ¿Qué experiencias han vivido? Influye mucho, claro. La generación anterior a la mía vivió la posguerra. Claro, en cambio, los que nacimos en los 60 somos los del boom económico. Salta mucho. Entonces, el efecto cohorte, ¿no? La cohorte actual es que hay muchos menos niños, ¿no? Eso también estará influyendo, ¿no? Ganancias generacionales también es importante. El efecto Flynn es si el CI aumenta de una generación a otra. Por otro lado, el efecto Eisen es que el factor G, ¿os acordáis que veíamos en factorial? Que arriba está el factor G que tenía correlación con todas las funciones y dice, el factor G es responsable de las correlaciones entre múltiples pruebas cognitivas. La combinación ve que las ganancias generaciones en origen ambiental, o sea que, en general, las generaciones puede que sean más inteligentes, esa mayor inteligencia puede ser de origen ambiental, tiene que ver con una mejora en el factor G que está correlacionando con todas las. No sé, habrá que ver, ¿verdad? De hecho, los test de inteligencia, claro, están baremados para edades. Igual, el nivel de exigencia para el mismo CI cambia por edades, ¿no? Diseños longitudinales estudia un grupo relativamente a lo largo del tiempo y a diversas edades. Es decir, es que les veo a los 30, a los 40, a los 50, ya. Pero llega un momento en que, por un lado, la gente se desmotiva. Y por otro lado, las pruebas que las aprendes de memoria, claro, ¿quién se te ha quedado? Pues por tanto, igual, no más interesados en la investigación, un perfil de gente que dijo, es que la gente con los años se vuelve más interesada en el conocimiento, ¿no? Es que los que han seguido motivos para contestarte a los cuestionarios eran los que estaban más, ¿no? Eso se refiere interesados en la investigación. Los longitudinales transversos gente que ha nacido en épocas distintas, pero que les evalúas varias veces. Como que sea fácil. Entonces, dentro de la estabilidad con el tiempo, la inteligencia y personalidad, hay varios tipos de estabilidad. Uno es la absoluta, el CEI. O sea, lo que yo soy capaz de hacer es lo mismo. Yo soy capaz de hacer una serie de operaciones complejas siempre. La diferencial es el perfil, ¿no? Me mantengo en el perfil 70 toda la vida. Otra cosa es que como grupo vayamos variando. Pero dentro del CI sigo en la posición 70, sigo siendo, ¿no? O 30 o 100. ¿No? Estructural, si la inteligencia personalidad, la estructura se mantiene. Y hay ideas como de que igual el análisis factorial lleva, cuando era uno más pequeño, a menos factores, que luego se amplía y luego cuando lo hace finito se reduce. Es decir, que igual la estructura de la inteligencia de personalidad es siempre la misma o no, o se produce ese efecto de factorizar, sale menos factores, luego aparece más y luego se me pasa. Y irsativa, consistencia de un producto conjuntal o de un individuo. Parece que con los años la gente se vuelve menos rebelde, ¿no? O menos reivindicativa, ¿no? Y coherencia sería consistencia de un producto intelectual subyacente a lo largo del tiempo a pesar de cambios y conductas observables. Es decir, yo puedo ser una persona extrovertida, tal vez que decíamos que hay diferentes maneras de ser extrovertido. Y, pero hay un rasgo de, o sea, gente que, la verdad, buen sentido del humor, hablar más, hacer comentarios, ¿no? Y, igual de pequeño, confía más el fuego, haciendo bromas, en el siguiente, soy más amable, pero en conjunto, sigo siendo una. Personas extrovertidas. En cambio, personas que yo busco personas que eran súper extrovertidas y ahora, ¿qué tal el fin de semana? No, en casa, en el monte, no. Hay que ver también circunstancias vitales, ¿no? Entonces, diferencias intergrupales e inteligencia en función de la edad. Si la inteligencia está a lo largo de la vida de las personas, seguir varias capacidades a lo largo de la vida, ver cuáles crecen y cuáles se mantienen, fluida cristalizada es clave aquí, ¿no? Tienes gente aquí, con 72 años, cursando una carrera, ¿no? O los eméritos, ¿no? Que es un huevo. Y ver si la estructura de la inteligencia se mantiene con el paso del tiempo, un poco de lo que decíamos, ¿no? Entonces, la estabilidad es con la fiabilidad terrestre. Si es estable, permite predecir el éxito profesional. Dificultades para estudiar la diferencia de la inteligencia puede cambiar con el tiempo. Claro, y según cómo lo veas, cuanto más distancia hay entre mediciones, lo más queda menos estabilidad. Pero hay que ver dónde pones el punto de corte para decir que hay un cambio significativo o no. ¿Con qué lo están midiendo, no? Cuanto más distancia, menos correlación. Y por otro lado, conforme se pasan los años, hay más correlación, ¿no? Es decir, hay evidencia de estabilidad, pero más correlación con más edad, ¿no? ¿Sí? Y claro, bueno, ¿usted qué es ese que se jubiló? ¿Qué hizo? Pues mira, yo ahora lo domino. Le he dado marca al as y vale, dice, no, mira, yo me he dedicado a mi pasión, que era los idiomas y a leer y tal, y dar charlas. Mira, entonces, ¿qué ha podido pasar ahí? Pues que resulta que uno está mucho más entrenado que el otro. La inteligencia cristalizada te ha sido mucho más en el otro. Entonces, si vamos a inteligencia cristalizada, vamos a ver diferencias, ¿no? Otro lado, si la estructura se mantiene, hipótesis de diferenciación, cambia la estructura, el número de capacidades aumenta con la edad, partiendo de una, y es decir, que la potencial se invierte en capacidades, se van desarrollando capacidades, y el cual está cristalizada. Y dice que la estructura general se mantiene. Fíjate, tú desapareces en tu casa, ¿eh? Pero que con los años hay menos, o sea, una cosa es que tengas G, en general se fija todos la cantidad de factores, ¿no? Y con los años baja, ¿no? Pero, entonces, hay quien habla de sí y hay quien habla de que no, que la estructura es la misma. Yo veo, solo digo, el tema de la cristalizada, ¿no? Claro, gente que sigue desarrollando conocimientos variados, claro, te va a dar un factorial más factores, ¿no? Gente que al revés, que simplifica mucho, en un factorial te va a dar menos factores, ¿no? Luego, eso es lo que decíamos, cambios en capacidades intelectuales y de cristalizada, ¿no? A lo largo de la vida. La fluidez, el conocimiento abstracto, cristalizada, adquirido en la fluida, incrementa hasta los 20, 40 años y ahí empieza a decrecer. O sea, el cerebro va más lento. Es lo mismo que la velocidad, ¿no? Corriendo. Pero la cristalizada puede no parar de crecer nunca. Tienes gente que te maneja teorías, pues, complejísimas con 75 años, 80, pero ahora tienes que pasar a una posición de temas nuevos para ti, ¿no? Es lo que pasa con las oposiciones, ¿no? De que la gente que se examina de posiciones siendo veterana, 48 años, 60, pues si me preguntan de lo que hago, sí, pero aprenderme teorías nuevas, o sea, temas nuevos de generales, ¿no? De legislación, me cuesta mucho más, ¿no? Claro. Entonces dice, los ancianos pueden tener conciencias más bajas por alteraciones transitorias de funcionamiento intelectual. Pues lo más claro sube cuando un anciano ingresa en el hospital, se puede desorientar. O cuando tiene una depresión, un concepto que se llama pseudodemencia. Y es que, pues, el funcionamiento cognitivo parece que le ha pasado algo, ¿no? ¿Eh? Que la puntuación media dependerá de la edad y la proporción de bienes que valen estatus estables y vulnerables. Entonces, la plasticidad se refiere del nivel medio a avanzar y se ve que con la gimnasia mental mejora. Entonces, es que hay gente que, ¿qué tal? Pues mira, es que lo tenemos ahí que hacer una habitación. Yo hace poco evalué a uno que le pasó unos test, pues salía. Claro, ¿qué haces en todo el día? Pues en el sillón y de ahí al banco. Al banco, o sea, del parque. Y aquí va a venir un poco la tele y poco más. ¿Les, no? Pues al día lo entrenas y vuelve a rangos normales, ¿no? Para ciudad, ¿no? No puedo olvidar la influencia de aspectos neurofisiológicos, que es que puede haber un entendimiento, ¿no? ¿Eh? Y dijiste, sí, ¿no? De hecho, por ejemplo, que arme de conducir llega un montón que lo arman para 5 años, ¿no? Yo conocí para 2, luego año. Y dice, ¿dónde cristalizada no son tan independientes? ¿De qué significa fluida no verbal, cristalizada verbal? Dice, la fluida se mide con actividades que tienen adaptarse a nuevas situaciones con las que pese poco el aprendizaje previo. O sea, no es exactamente puras, ¿no? Pero que siempre la fluidez cae a partir de los 50, se está cristalizada, no hay declive y la dispersión aumenta con la edad. Hay estudios, me acuerdo, gente que se dedica a una residencia en un grupo de jubilados o residencia de ancianos a ver cómo otros juegan al MUS. ¿Hasta qué punto el rendimiento cognitivo es muy bajo? Todo esto del aula de la experiencia, todo eso es una maravilla, porque es elegir un tema que te motiva, que te ajusta, que te lo da un tío que está motivado, por eso, claro, te motiva a leer y, ¿no? ¿Eh? Y yo creo que es como, en sentido, yo creo que es, ¿no? Sigues adquiriendo conocimientos de por vida, ¿no? ¿Eh? Me acuerdo perfectamente Hace años fui a una residencia de profesores de universidad en Madrid y a un emérito, mi abuelillo, o sea, el colegio mayor, quiero decir, ¿no? Y tenían un profesor de emérito, pues, sentado en un sillón, una gafa de culo vaso y un montón de libros, ¿no? Y es que es nuestro lector, él nos mira los libros nuevos y nos selecciona y nos dice si merece la pena y tal. O sea, el hombre sería, tenía casi 90 años, ¿eh? Pero la inteligencia cristalizada la había mantenido, ¿eh? Está claro que la inteligencia cristalizada de una persona que está estudiando en la UNED o una persona que va a la cadena es que no es cierto. Luego, diferentes interlocales en función de la personalidad. Establece y cambia personalidad a lo largo del ciclo vital. Es cierto que con los niños igual es más conservador, ¿no? Dice, el modelo de rasgos son estables, pero sus componentes permiten modificabilidad. Factores que contribuyen a la continuidad o estabilidad. Las influencias genéticas, las ambientales y las transacciones personalmente. Hay gente que ha terminado muy cansada de la vida laboral y dice, es que me ando tantos palos que me he hecho menos sociable, ¿no? O al revés. He tenido tantas cosas en la vida que me han hecho mucho más transigente y mucho más, ¿no? Me agobio menos con las cosas, ¿no? Son interacciones con la vida, ¿no? Entonces dice, hay reactivas, diferentes individuos reaccionan de forma diferente ante la misma experiencia, evocativas. Claro, es lo que pasa mucho con la depresión. Gente que está habitualmente deprimida nota el rechazo de los demás, porque la depresión, el proceso de depresión es una herramienta para avisar a los demás que estamos mal. Pero gente que está continuamente triste, la gente le rehúye, ¿no? Y proactiva, los individuos seleccionan lo que ven ambientes propios y seleccionan personas o amigos que puedan consolidar conductas a lo largo del tiempo, ¿vale? Es decir, si yo estoy con personas que le gusta la música, que le gusta la conversación, que le gusta la alegría, probablemente eso se va produciendo, ¿no? Si también estoy con personas que dicen, no, aquí hemos venido a trabajar, esto de la música, pues para alegrarme más, ¿no? Entonces, si es una gente con la que, ¿no? Y dice, el modelo, o sea, este factor de casting tiene el mismo contra el modelo subjetivo de Lewis. Rasgo contextual e interaccional. Rasgo sería más estructural, contextual, en el entorno tiene luego interacción, ¿no? Cuestiones más relevantes sobre la estabilidad de la personalidad. Hay variación entre generaciones. También va a insistir en que el modelo educativo ha cambiado, pero ahí se maneja, o sea, hay mucho menos frustración y por lo tanto se ha aprendido menos a manejar las frustraciones y por lo tanto hay mucha más gente yendo al psicólogo, gente joven por trastornos emocionales. ¿Es así? Otro cambio en la personalidad a lo largo del ciclo vital, pues estable, y que sucesos, hay desde luego una figura que se llama psicopatología, transformación de la personalidad a partir de experiencias vitales duras, ¿no? Si el hijo estaba con un hijo, has tenido una guerra como la de Ucrania, se te ha cambiado la personalidad, más pesimista, más serio, ¿cierto? ¿No? Pero, ¿no? Pero estabilidad y cambio de la personalidad de la vida. Hay otros riesgos que hay gran estabilidad. Otro es falta de continuidad, ¿no? Y que pasa igual con la inteligencia. Es que he comido algo que me ha sentado mal. No sé qué es, pero no. Esto al menos yo creo que no sé, lo que sea, pero un bien, ¿eh? Bien. Estoy en niveles medios, un rasgo comparando niveles de diferentes grupos de edad absoluta, ¿no? Bien. La extraversión, ¿en qué niveles está? O en relación a la gente de mi edad, ¿en qué percentil me coloco? Y hasta qué punto me vuelvo más o menos extravertido, o en relación a la gente de mi edad, más o menos extravertido. Muchas veces es bueno estar con la gente de tu edad porque hay cosas que les juegas, que compartes temas, ¿no? Los hijos, tal, ¿no? Entonces dice, investigaciones relacionadas con la estabilidad absoluta de rasgos muy alto a lo largo de la vida, de grandes rasgos. Los cinco grandes, dicen, con el tema de RAED, establece a partir de los 30 años y termina en el bienestar psicológico. Dice, rasgos siguen patrones evolutivos diferentes. Adultos puntúan menos en neo y más en la seguridad de voluntad que los jóvenes. Dice, es decir, menos establecido, menos abierto a la experiencia, menos neurótico. Peterbin cree que los cambios pueden ser ambiguos, diferencias pueden ser debidas a efecto cohorte. Es decir, los que nacieron en los años 40, por un lado tuvieron más limitaciones en la infancia adolescente que los de los 60. Pero es que justo 10 años más o menos más joven que yo, o 15 años menos, era muy fácil encontrar trabajo. Entonces, ves gente que a los 20 y pocos años estaban colocados ya con un piso, ya pro. ¿Entiendes? O sea, gente que acababa la carrera y se colocaba el psicólogo, los tenías con, ya tienes 72 años, los tenías ya con 22 años con un piso. Es otra situación, ¿no? Y por otro lado, el efecto cohorte también, por ejemplo, antes había épocas donde se entendía que, bueno, si hay hijos, que trabaje uno y la otra se quede en casa. ¿Qué sucedía? Cuando los hijos crecían, había para que se entregue. En cambio, se valora mucho más que trabajen los dos, ¿no? Y eso es un efecto cohorte. No es que las mujeres hayan cambiado en intereses, sino que es un tema educativo, ¿no? Incluso yo conozco gente que ahora tiene 75 años y cuando se quedaron mujeres una plaza de administración, pues ya, es que vas a faltar de casa. ¿Qué mentalidad tienes? Eso es efecto corto, ¿no? ¿Me he perdido? Sí. Y claro, y también las cosas pueden ser debidas al efecto CI, en CI, y que haya cambios entre generaciones. Entonces, Coste Marray diferencia en efecto de corte a partir de estudios transversales y transculturales que comparan grupos de edad en diferentes culturas. Es decir, si las diferencias en edades se repiten en diferentes culturas, ya estamos hablando dentro de que es una diferencia propia, ¿no? Tipo de la edad. Ya no es tanto a la posición, hombre, es cierto que ha habido efectos cortes mundiales. La crisis del petróleo de los 70, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es cierto también, ¿no? Dice, se concluyen que los cinco factores tienen base biológica que sustenta la estabilidad transcultural. Hay el mismo patrón de evolución en los rasgos. ¿Por qué idénticos patrones de diferentes individuales en edad, en rasgos y en otras culturas, que por efecto cohorte, como en otras culturas, todas las sociedades forman de relaciones paralelas o porque hay una base biológica común? Claro, es decir, ellos dicen es que hemos visto que las diferentes en edades son similares en diferentes culturas, ya, pero puede haber influido efectos cohortes comunes y por otro lado que haya formas de relacionarse parecidas, ¿no? Cada vez se habla más de una globalización, ¿no? Pero para explicar que haya tanta estabilidad entra un poco la duda, ¿no? ¿Sabes? Esa tanta estabilidad me refiero tanto parecido entre la gente de edades en distintas culturas, de edades similares y de distintas culturas, ¿no? Dice, investigaciones que trabajan con veteranos, dice, la estabilidad diferencial se prueba con correlación CRT, si ven que los coeficientes de estabilidad aumentan con la edad, disminuye a mayor distancia entre observaciones. Es decir, con la edad la personalidad tiende a ser más estable, y lo único, cuanto más cerca sean las mediciones, menos sea la estabilidad, ¿no? Dice, solo estudiaron la estabilidad diferencial. Significa, ¿y qué perfil estás, no? ¿Hasta qué punto tú, en relación a tu generación, te mantienes, ¿no? Y cuando estoy con los de mi curso del colegio, que seguimos quedando, pues tiene gracia porque, ¿no? ¿Entiendes, no? ¿Verdad? Ahora, cuando preguntas a la gente de que le saca este empeño, ¿cómo te ven de otra manera, no? Los cambios de personalidad deben examinarse comparando niveles medios de rasgo y además su estabilidad, terrestres o posición que ocupa, ¿no? ¿Vale? Entonces dice, la personalidad más estable en periodos cortos y largos de tiempo, más estable en la edad adulta, es cierto. Hay diferencias individuales en estabilidad en personalidad. Y luego sobre las puntuaciones antes de los 30 años, luego son triviales. Y que es más que la estabilidad de la inteligencia, dos tienen una parte biológica, decíamos que los cinco grandes tienen componente genético, ya, pero hay una parte también de experiencias vitales que influyen en cómo actuar, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Más edad de personal, ¿vale? Y ahora, las diferencias entre hombres y mujeres, que es tema ¿cuál es la idea principal? Que hay más variabilidad dentro de cada sexo que al comparar entre sexos. O sea, tienes dentro de los hombres y de las mujeres mucha variedad. Hay gente introvertida o extrovertida que al comparar las medias, ¿no? Y eso es lo que suelen decir también, ¿no? Es que hay gente introvertida, extrovertida, responsable de todo. O sea, dentro de los cinco grandes, que son dimensiones, tanto los hombres como las mujeres tienen variabilidad. Entonces, como media, la diferencia es pequeña, ¿no? Luego, sobre estos conceptos de sexo, condición, género, aspecto psicológico, cultural, identidad de género, si no se ve como hombre o como mujer. Esto es importante, ¿no? Que cuando veamos, igual seguimos en psicopatología, estos temas, ¿no? De punto yo me siento una mujer en el cuerpo de un hombre, no es lo mismo a que soy un hombre al que le gustan los hombres. Pues mi identidad no coincide con mi sexo orgánico, es una cosa distinta a que a mí me gusten gente del mismo sexo, ¿no? Constancia de género, saben que será hombre o mujer a los 6 años. Roles de género, diferencia, papel asociado, asignado por la sociedad. Eso es muy interesante lo que pasó, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, en países como Alemania, donde muchos hombres habían fallecido o estaban mutilados. Entonces el papel de la mujer fue, o sea, doble, ¿no? Por decirlo así, ¿no? O sea, tener que sacar trabajo y familia a la vez, ¿no? Y además con muy pocos recursos. Es muy interesante, por ejemplo, exposiciones que hay de cómo reconstruyeron los alemanes ciudades como Colonia, etcétera. Entonces, ¿ven cómo se van cogiendo cascotes y mujeres y van llevando en carretillas y van construyendo casas? Muy duro, claro. Cuando 10 años antes de la guerra no había, o sea, que era la circunstancia, ¿no? Y lo que te decía antes, el tema de hay épocas en que se ha visto bueno, ahora por ejemplo, que los dos trabajen, y otras épocas en que ya, pero ¿y los hijos? Sí. Y luego, estereotipos de género, ideas rígidas acerca de la conducta masculina y femenina. El tema es el los hombres no lloran, ¿verdad? O una canción de Daniel Bosé, los chicos no lloran. O se entiende que que si, bueno, sensibilidad, no sensibilidad, son todo contra el estereotipo, ¿no? De cómo tiene que ser la conducta, ¿no? Entonces, hay diferencias, ¿cuáles pueden ser las orígenes? De naturaleza biológica, la presencia de genes, el tema hormonal también, ¿no? El tema cerebral, ¿no? Sociológicas, factores externos, socialización, proceso de aprendizaje. Y es llamativo profesiones sanitarias como la nuestra, la más mayoría son mujeres, ¿no? Y profesiones medicina, enfermería, llevan la palma, ¿no? Mientras que ingeniería técnica, etcétera, más hombres. ¿Cuánto es debido a diferencias cerebrales? ¿Cuánto es debido a rol social, ¿no? Mejor combinar uno y dos. Y luego, diferencias hombre-mujer en inteligencia, el tema comprometido, controlado y complejo. ¿De qué diferencias? Que enriquece a la especie, o sea, es bueno, pero no es que uno sea superior al otro, ¿no? Y hay más semejanzas entre hombre y mujer que diferencias de inteligencia y personalidad. Está claro. Y por otro lado, el discriminar es un error, ¿no? Es decir, el que tiene esta capacidad, discriminar es un error en el sentido de esto es bueno, esto es malo, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, el temor a ser criticado, o sea, científico, por temor a ser criticado por un lado y por el otro, ¿no? Y el otro día veíamos las diferencias, la época en que hubo estudios sobre diferencias genéticas, ¿no? Y donde los estudios para decir que la raza aria era genéticamente superior era así, ¿no? Y todo el colonialismo se basaba, entre otras cosas, en que eran seres humanos de genéticamente peor dotados, ¿no? Y lo que decía el hombre de Bañuelas, ya no recuerdo cuándo lo quitaron. Pasan los años muy rápido, igual fue hace 15 años. Pero tú antes, hace 30 años, podías ir a ver el hombre de Bañuelas. Era un africano visitado. Esa mentalidad, ¿no? Entonces, a veces la economía se ha visto mucho en diferencial, ¿no? Y las creencias, joder, favorecen un tipo de estudio u otro, ¿no? Y en qué inviertes el dinero y a dónde orientas, ¿no? Pues, claro, el tema de hacia uno y hacia otro, ¿no? ¿Verdad? No es tanto ser superior, sino la diversidad es mejor, incluso, ¿no? Por otro lado, conclusiones y diferencias entre hombre y mujer. El autor diferencia entre inteligencia general o factor G o como conjunto multidimensional. Entonces, factor G, como ese factor que correlaciona con las diferentes capacidades, no hay diferencia. No hay diferencias entre capacidad verbal general. En específicas, a favor de las mujeres en capacidad verbal. En ese sentido, pues mira, esa ventaja que tienen. También tienen mayor, o sea, la articulación de las palabras tienen ventaja. O sea, ellas pueden, en relación a los hombres, hablar mucho más palabras sin tartamudear, por ejemplo. No solo la capacidad intelectual, sino la fonatoria, ¿no? Así como la mujer puede tener más fuerza, pues a la hora del lenguaje tienen ventaja a nivel de capacidad intelectual y a nivel de articular, ¿no? Capacidad matemáticas. Mejor hombres por pequeñas diferencias, ¿no? Pero las diferencias por eso bajan con el tiempo y sigue abierto el debate sobre estas diferencias. Pero realmente hay muy pocas diferencias y cuando vamos a rasgos generales no hay, ¿no? Es más bien capacidades específicas, ¿no? Y en personalidad, diferencias hombre-mujer menores que dentro de cada grupo. Y trabajo con metanálisis. ¿Qué encuentra Feingold? O sea, el metaanálisis es el resultado de aunar los resultados de diferentes estudios que han devuelto lo mismo. Entonces dice, 5 de 9 facetas comparadas son similares y en 4 facetas mujeres más altos en ansiedad, en confianza, en sensibilidad y hombres en asertividad. Y la validez de las diferencias medias es diferente según rasgos. y efectivamente se mantienen en distintas edades, generaciones y naciones, porque mayor ansiedad, mayor asertividad, ¿eh? Tres modelos sin diferencias que generan en personalidad, biológico, sociocultural y biosocial, dice, diferencias influenciadas por combinación de tendencias biológicas, motivos, capacidades, situaciones y personales, ¿no? Es decir, que me acuerdo de un libro que era hace años, Asteris en Córcega, y entonces que estaban haciendo el bromazo de la sociedad de Córcega. Entonces aparecen los hombres en Córcega hablando y pasa una mujer y le dice, buenas tardes. Le dice, no, trajo, esta teoría está más habladora. O sea, como el papel cultural es de no hablar, ¿no? ¿Eh? Había una película muy buena que recomienda esto, que es Divorcio a la Italiana, de Marcello Mastroianni. Es muy divertida, pero que utiliza esto. Por ejemplo, en el cine solo hombres, ¿no? Y en el baile, solo hombres. ¿Digo? O sea, le pone de machistas y de celosos. Y ya, bueno, lo divertido de la película es que el mismo Marcello Mastroianni, que hace de hombre muy clásico, está viendo una película suya, que es la de Dolce Vita. Sale con una. Con Annette Bening, creo que era, en la fuente de la de los deseos, ¿cómo se llama? La Fontana de Trevi, los dos como muy enamorados. Y sale él mismo haciendo toda vergüenza, ¿no? O sea, realmente viene a decir la gran importancia cultural de todo esto, ¿no? Pues es que sigue habiendo poligamia. O sea, es que tú vas a. O sea, no sé, Nico. En los países árabes, en las culturas árabes, o en algunas de ellas, se mantiene la poligamia. No puedes mantener. No sé. Nico. Joder, todo lo que es del velo, madre mía. ¿Vale? Bueno, vamos a arrancar un poquito de la 14, igual, joder, la 14, de la 12, quiero decir, áreas de aplicación, educación, desempeño laboral, psicología, mentalidad, autista. Arrancamos un poquito, la seguimos la semana que viene. O sea, es aplicación de la psicología diferencial o la orientación escolar, es muy interesante. El papel de orientación escolar, viendo diferencias en las capacidades intelectuales, en las, el desarrollo, en la personalidad, y orientando, ¿no? O, joder, a nivel laboral, todo el tema de qué perfil de personalidad y de capacidades intelectuales es adecuado para cada puesto, y una persona que también puede decir dónde le oriento y cómo valoro para que pueda progresar, ¿no? Interesante, ¿no? Y todo el tema de personalidad en relación con salud, ¿no? La personalidad A, patrón A corregido en relación a la posibilidad de enfermedad cardiovascular. Es muy interesante, ¿eh? Entonces, en primeras lecciones de psicología diferencial veíamos el papel tan interesante, tan importante que tenía la psicología diferencial en Estados Unidos, porque buscaban desarrollarla para diferenciar la gente más adecuada para cada puesto de trabajo y la gente más adecuada para cada puesto en el ejército. Y decíamos que si yo tengo que encontrar que dirija un pelotón en combate y además sabe que va a haber bajas, tengo que tener un qué perfil de persona y quién se me ajusta a esto, psicología diferencial, ¿no? O si creo que mi empresa rinda, tener que colocar a las personas en los puestos que mejor rindan, ¿no? Y ahí tengo que ver qué perfil cada puesto, ¿no? Todo es psicología diferencial, a eso se refiere. O si yo coloco a una persona que es para gente que yo, la verdad es que hubo gente. Hice la primera carrera porque pensaba que era mi papel, pero luego hice psicología porque me di cuenta que era más dedicarme a la psicoterapia. Pues hay gente que los psicólogos veteranos, que son ingenieros, y luego en psicología, abogados en psicología, sí, es que me di cuenta que, ¿no? Y me di cuenta, ¿no? un buen orientador al tiempo, que debería dirigido hacia humana, hacia salud, ¿no? ¿Vale? Nos dice, en el ámbito educativo, cuando veamos en tercero, ¿sabéis qué? Diferencial, modelos de desarrollo de ayer, etcétera, modelos de desarrollo en general y herramientas de evaluarlo van de la mano. Entonces, veremos cuando estemos trabajando en cómo evaluar en la escuela, tenemos que es muy importante las escalas de desarrollo. Creo que era, no me acuerdo si en la primera lección o en la segunda, ya hablamos de Francia, el modelo de psicología diferencial educativa, para ellos entendían que la educación podía compensar a los que tenían un CIE más bajo. Ya estamos viendo gérmenes de lo que veremos en tercero de escalas de desarrollo. Entonces, cuando tú evalúas a un niño, ves desarrollo del lenguaje, de motricidad, etcétera, ¿no? Y es de normas de lo que debería llegar o cómo va siendo su desarrollo. Es decir, claro, lo que se ve es que el desarrollo es muy variado. Entonces hay gente que cada uno lleva su ritmo. El asunto es ver si te sales mucho de lo que sería la norma y por otro lado si va a haber una progresión en el estancamiento, ¿no? Entonces, dice, más que a ver si llegas a un nivel es si tú vas llegando o cumpliendo un criterio, lo que es tu propio criterio de desarrollo. Dice, más deseable el de criterio qué sería deseable para un sujeto y si voy llegando. Es que hablar, dice, bueno, lo normal, tienen una serie de meses, claro, pero claro, es que estamos hablando, claro, una franja de 6 o 8 meses, pero claro, en 24, pues claro, la variabilidad es muy amplia. La noticia no es que yo llevo mi desarrollo y voy cumpliendo, a mi ritmo voy viendo, ¿no? Frente a comparar con el grupo, es un poco esto lo que, ¿no? No se agobie, que ya llegará. Es que no habla aún, la verdad, luego no callará, pero bueno, lo que, ¿vale? Y entonces, cambios propuestos en evaluación psicológica aplicada a la educación. Dice, mayor preocupación por análisis intraindividual del rendimiento. No tanto en comparación a grupos, sino si va teniendo un desarrollo propio con su nivel, ¿no? Presentación del objetivo de educación, más peso a capacidad asociada a ese aprendizaje. Y en evaluación de inteligencia en componente curricular y otro extraescolar. O sea, que va aprendiendo y por otro lado, pues, cuando veíamos la integración entre inteligencia y personalidad, inteligencia emocional, ¿no? Inteligencia social, poder leer las situaciones sociales, entender, adaptar tu conducta. Entonces, ¿hasta qué punto? Aparte ya vayas teniendo conocimientos, vas adquiriendo otro tipo, como ese tipo de inteligencia, ¿no? Cómo voy solucionando problemas, cómo voy adaptando a la vida, ¿no? La verdad es que decíamos que hay gente que tiene una gran capacidad de solucionar y marcarse en la vida y no ha ido al colegio, tiene muy pocos estudios, ¿no? Pero, a nivel curricular, pero pues que se maneja, ¿no? Pues, me acuerdo en Vicente Miranda, que era presidente de Osasuna, y él decía que no había la universidad, pero que tenía mucha experiencia de la vida desde crío trabajando en negocios, ¿no? Y a eso se refería, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay de conocimientos y cuánto hay de adaptación a la vida diaria? Lo hemos tenido todo el día estudiando y que está mejor. Yo he conocido gente con la carrera superior, ahora son todas iguales, ¿no? Pero entonces, que trabajaba de almacenero o de bibliotecario. Es que, a veces me manejo muy mal con la gente, ¿eh? Estilos cognitivos, que decíamos, lo que veíamos que era como subconceptos de la personalidad y que influye mucho en el aprendizaje, ¿no? Aquel que tiene una visión global, aquel que tiene parte por parte integral, más analítico, más visual, ¿no? estilos cognitivos a la hora de cómo funciona la persona, a la hora de cómo razona, a la hora de cómo aprende, ¿no? Y interés en esas variables en el rendimiento académico. Pues si tú tienes un estilo cognitivo muy detallista, pues probablemente todo lo que sea de laboratorio te va a venir muy bien. Si tienes un estilo cognitivo de, ¿no? muy de integrar y de una visión general, pues durante todo lo que sean modelos teóricos va a venir bien, ¿no? O planteamientos de macroeconomía, por ejemplo, ¿no? Y luego, trata de aprender un modificador de la inteligencia. Busca sacar máximo partido al potencial. Pues vas viendo pasar los años y gente que en el colegio no fue bien, luego le ha ido muy bien. Luego le cogí gusto a esto de encontré una persona que me motivó tal, ¿no? Y mi experiencia personal, por ejemplo, con los idiomas vino a partir de coincidir con un profesor que me cambió la forma de aprenderlos. Me dijo, mira, es que yo hice una forma muy académica de pillar palabra por palabra y no hay que ir a pillar la idea porque pues, empecé a entender mucho mejor, ¿sabes? Aquí es el estilo, ¿no? Luego dice, el aprendizaje es activo y va a haber variables de la psicología diferencial que tienen especial relevancia en cómo los sujetos aprenden. Están los intereses que serían inclinaciones afectivas o preferencias. Hay distintos factores. Joder, encontrar un profesor que te anime, que te oriente, que se dé cuenta que te va esto, joder, es que es fundamental, ¿no? ¿Sí? Y con, nosotros aprendimos joder, música, la que era como si fuera historia de la música. Entonces teníamos que aprendernos las corrientes, los autores, o sea, los compositores y los nombres de sus obras. Y los exámenes eran obras de no sé quién, ¿no? Pues bien, pero comparas con alguien que sales de clase de música sabiendo tocar un instrumento, a menos concepto, ¿sabes? Pues no tiene nada que ver, ¿no? ¿Sí? Intereses, ¿no? Joder, yo tengo conocidos compañeros que se han dedicado al cine y al cine ha venido de la haber encontrado profesores que eran cinéfilos desde ahí, ¿no? En dos dimensiones, cada uno con estilos más éticos, dimensión holística analítica, ven la situación como un todo, analítica como unas partes. Los otros que emplean los dos, ¿no? Pues según cuál te vaya, pues igual un biólogo busca que sea más el detalle, un economista al global, ¿no? Dimensión verbal, imágenes. Las personas pueden pensar solamente con palabras o con imágenes, que pueden complementar. E interacción, estilo, inteligencia en el rendimiento académico. Claro, se viene, hay que entender conceptos de escuelas de filosofía o escuelas de economía, dimensión más global, ¿no? Sí que aprendes en listados, no es complicado, ¿no? ¿Vale? Bueno. Estilos de aprendizaje, modelos de estilos de COP, enfatizan el contenido y la experiencia afectiva de aprender. Pues habría cuatro estilos a partir de experiencia concreta, abstracta, experimentación, observación. O sea, hay gente que lo que le gusta es que, y eso se también sirve la idea laboral, hace siempre lo mismo, no variar, no intentar cosas nuevas, ¿no? ¿Vale? Hay gente que gusta más lo concreto, que son muy buenos y que arreglan a Macharo. Y más con gente de ganar dinero, ¿no? O contar a un tío que te haga arreglos en casa, ¿no? Fundamental, ¿no? El rendimiento óptimo en distintas materias requiere un estilo determinado, ¿no? O las matemáticas requiere, ¿no? La física requiere. O la, aquí la psicología del aprendizaje, que operar, ¿no? O sea, yo creo que el sentido, o hay quien, algunos más memorizar, otros más entender, ¿no? Bueno, listados de células no es lo mismo a entender cómo funciona la química del cerebro, ¿no? Y, más, ¿no? Y luego la defensa del aprendizaje, variables estadísticas que guardan relación con la intención. Entonces son variables de la psicología diferencial aplicables al aprendizaje. Hay procesamiento profundo, entender el significado o superficial. Términos. Hay gente que si no entiende bien, no aprende. Hay gente que dice, no, yo me lo memorizo y me da igual. Hay gente que dice, a mí lo que me va es ¿no? Un aprendizaje más profundo. Me explico, o sea, que hay ahí, ¿no? Hay gente que tiene que entender bien, aparte de integrar gente, ¿no? Yo me lo aprendo y ya está, ¿no? Y hay gente que le va mejor teorías y modelos. La gente dice, a mí dame herramientas prácticas para ganar dinero, para organizar mi negocio, con esto me vale. Es que hay distintos planteamientos, ¿no? Según características que veis que lo veíamos en grandes rasgos de personalidad, estos son constructos menos generales, y además decíamos que eran aplicables, ¿no?, al rendimiento diario, así se ve, ¿no? ¿Vale? Igual paramos aquí. Yo creo que tenemos una, dos. Tenemos estas dos y ya está. Estilos y modos de pensamiento, modelo de estilos de pensamiento. Teoría que engloba aspectos y teorías de estilos orientados al pensamiento o a la actividad. Pues, modos de, o sea, diferencias en modos en cómo manejar el pensamiento, o sea, cómo yo me autogobierno. Porque se ven, claro, incluso estudiando, ¿no? La gente tiene que llevarlo al día, tiene que entenderlo bien, tiene que partir de un esquema hasta completarlo. La gente que al revés es más, ¿no? Es el yo lo aprendo bien, no es que lo he aprendido bien, entonces cojo las ideas más generales, ¿no? Hay gente que es a base de hacer problemas y a base de que voy entendiendo la teoría y cuando ya, o sea, es más práctica, gente, ¿no? Además de entender la teoría y irlo aplicando a problemas de economía, a problemas de física, a problemas de casos, etc. ¿Vale? Y dice, características de teoría del autogobierno mental. Cada estilo se define con su situación en cinco dimensiones. Dice, los estilos están englobados en cinco dimensiones, varían a lo largo del continuo, y ningún estilo es bueno o es malo. Es decir, esas dimensiones, joder, para, por ejemplo, estudiar fundamentos biológicos, pues hay que sobre todo memorizar, ¿no? Para estudiar psicología del aprendizaje es al revés. Memorizar, pero memorizar modelos, ¿no? Y por eso lo que dice el 4, la actividad del estilo interactúa con la tarea. Y el estilo del individuo se define por tener de estilos, ¿no? Estilos de aprendizaje relacionados con orientaciones al aprendizaje y con modos de pensamiento y ejecución. Es decir, ese estilo de aprendizaje también estará influyendo en cómo yo avanzo al aprendizaje y qué me conviene para cada situación, ¿no? ¿Vale? Muy bien, paramos aquí y ya el último día ya terminamos un poquito, ¿no? ¿Eh? Sí. Es la lección más bonita esta. La parte de...